Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca, en la 89.0 o en radio.usal.es.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el Aula 89.
Hola, buenas tardes. Empezamos hoy otra vez Caja de Resonancia, hoy 20 de marzo de 2024. Y les habla, como siempre, Nona Domínguez. Hoy vamos a hablar con... Tenemos dos invitados. No tenemos a nadie en el estudio, estoy yo sola y Ana allí al frente a la técnica. Pero vamos a hablar con dos invitados a las actividades de estos días en la Casa de las Conchas. En primer lugar, hablaremos con el artista Jean-Claude Cubino. Perdón, que lo decía mal. Jean-Claude Cubino. Porque esta misma mañana se presentó a los medios la exposición que va a tener lugar durante estos próximos días y que estará allí en la sala durante 2 meses, exactamente hasta el 20 de mayo. La exposición lleva por título Cuenta Kilómetros y ahora hablaremos con Jean-Claude, que nos está ya más o menos esperando a ver si lo conseguimos. Y después de nuestra pausa musical de siempre, de nuestro intermedio musical, hablaremos con nuestro segundo invitado. Él es Honorio Cardoso, es profesor de historia, ya jubilado, que mañana jueves nos presentará un debate en nuestro ciclo de debates, Dejarse hablar, debates públicos en las conchas. Y con un título, creo yo, un poco provocador, porque el título que le puso al debate es El virus de la monarquía. Vamos a ver si Jean-Claude nos atiende, si yo no me hice lío con el teléfono y podemos ir hablando. De paso decir que la exposición está hecha para especialmente para la biblioteca, está muy vinculada con las cuestiones de escritura, de literatura, de biblioteca, incluso de libros, de papeles de libros que han sido reutilizados para la exposición. En ella se utilizan muchísimos objetos. Sí, no sé, finalmente me parece que vamos a tener a nuestro segundo invitado en primer lugar porque no hemos acertado todavía con Jean-Claude. Entonces será nuestro segundo invitado que ya había anunciado, que él es Honorio Cardoso. Honorio, ¿estás ya por ahí?
Sí, buenas tardes.
Bueno, te íbamos a llamar
a los oyentes.
A los oyentes. Muchas gracias. Pensaba yo que iba a ser un poquito más tarde, pero hemos cambiado el turno, pero igualmente bien. Honorio está aquí porque mañana jueves va a presentar un debate en el ciclo, como decía, Dejarse hablar, debates públicos en las conchas. Y decía Honorio que le habías puesto un título pues un tanto provocador. No sé cómo ves tú este título, El virus de la monarquía, o cómo pensaste en este título.
Bueno, yo pensé en este título en relación con la situación un poco política, pero histórica de
sí.
España. Quiere decir que yo no voy a plantear en el debate si es mejor la República o la monarquía. Ese no es el objeto del debate. El objeto del debate es hacer un análisis genealógico del papel que la monarquía española ha jugado en el desarrollo histórico español desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y yo creo que ha jugado un papel disolvente porque se ha planteado permanentemente la monarquía por encima de la nación. Y entonces eso es lo que pretendo plantear. Y es decir que esa preeminencia de la monarquía ha funcionado como un elemento disolvente del sistema político, porque como de entrada no se puede reformar, no se puede cuestionar, porque es un implícito preconstitucional al que se han enfrentado todos los procesos constitucionales en España, pues introduce un virus que termina siempre en la disolución, sea la de 1874, sea la de 1931, y a la que estamos abocados si somos incapaces de establecer ningún tipo de reforma. Y no se puede establecer ningún tipo de reforma porque la monarquía es intocable. Pues esto más o menos es lo que pretendo plantear.
Y, perdón, el uso de este término disolvente, sí. ¿Nos lo explicas un poquito más? Es porque luego sí. Acaba siempre... Sí, coméntanoslo un poquito más.
Sí, sí, disolvente en términos del proceso político de las diferentes etapas de políticas de la historia de España. Es decir, en la medida en que los elementos que no tienen cabida en ese marco constitucional pretenden cuestionar y pretenden reformar para adaptarlo en cada momento al desarrollo histórico de sus tiempos, el elemento con el que se enfrentan siempre en que la monarquía es intocable. Y, por tanto, termina haciendo explotar el sistema político. Lo terminó haciendo explotar, insisto, a lo largo del siglo XIX en varias ocasiones, pero definitivamente en 1871... Y eso hace que se tenga que reiniciar un nuevo proceso, que ese nuevo proceso es la restauración de la monarquía en 1874, que tiene su desarrollo incapaz de dar respuesta a los problemas que se van planteando en el propio desarrollo social, ideológico y económico de la realidad, ¿no? Y que, como no se puede resolver, sí se puede resolver, se resuelve, además en el caso de esta primera restauración, se resuelve modélicamente a través de unas elecciones municipales que votan de una manera enorme en contra del sostenimiento de la monarquía, ¿no? No sé si me he explicado un poco más.
Bueno, lo que pasa que el tema, bueno, pues es un poquito así, ya digo, provocador, un poco espinoso quizá.
Sí, sí.
Y no sé, yo te quería, había notado aquí un par de cosillas, pero
sí.
¿Te parece entonces que lo que ese virus que tú señalas es específico de la monarquía o todos los poderes son de alguna forma cuestionables?
Yo creo que es específico en el desarrollo histórico español, es específico de la monarquía. Yo creo que la monarquía es un elemento que ha condicionado el desarrollo histórico en el crecimiento, en la profundización de la democracia, etcétera, etcétera. Y luego hay todo esto junto con otros elementos. Por ejemplo, por poner un ejemplo claro, excepto esta última constitución, las constituciones que ha habido en España no son las constituciones de la nación española, son las constituciones de la monarquía española. Luego, por tanto, el campo de juego que pretende controlar la monarquía hace infecta las relaciones que se van desarrollando para intentar transformar y cambiar ese campo de juego.
Ya. Bueno, vuelvo a decir, me parece un tema que va a resultar polémico mañana, incluso es ya lo último para terminar, el por qué has elegido esta palabra virus.
Sí.
Si me lo puedes decir un poco, o si querías poner ahí un punto de ironía.
Bueno,
también.
No, yo sí, claro, yo quería poner, yo que es un elemento disruptor con hablando, ligándolo a la una disonancia cognitiva respecto del contratérmino de monarquía, ¿no?
Sí.
Pero me daba juego para intentar explicar el papel que entiendo que en el Estado de España ha jugado la la monarquía, y viene también en relación pues el periodo de pandemia que hemos pasado y que hace referencia pues un poco a esta a estos mecanismos de disolución de la realidad, porque el virus disolvió nuestra realidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues vamos entonces mañana con este debate, que muy espero bien. Eso que dé juego, que siempre un poco de polémica y bueno, y de debate bueno, allí mismo entre participantes,
¿no? Y es de lo que se trata, claro.
Efectivamente.
Es de debatir y yo pues sostendré este planteamiento con los ejemplos históricos que me parece que pueden permitir el entendimiento de esta situación.
Bueno, pues muchas gracias, Honorio, que bueno, para los oyentes, él ya estuvo otras veces con nosotros en los debates, siempre vinculados a la historia por su formación. Y entonces, pues ya te dejamos aquí y nos vemos mañana allí en la biblioteca, mañana jueves. Y nos vamos ahora con nuestro intermedio musical que hoy había seleccionado, que selecciono de vez en cuando, un tema también de una artista, una cantante portuguesa, Carolina de Deus, y el tema lleva por título Tal vez.
Y si yo fuese como ellas, con quien tú tanto querías estar, fiz todo para ser Cinderela, dices no ser de elogiar, sabía todo que fazias, como é que tomas o café? Falávamos do que farias com todo mundo a teus pés. E eu fingi despercebida, mas lá no fundo eu sempre soube as emoções que me escondias, das tentações das tuas noites. Será que tu te arrependes do que me fizeste sentir? Vi-me afundar bem lentamente, acho que só pensava em ti. Talvez não seja o que tu queres, talvez não chegue o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste eram melhores do que eu sou, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. O que é Deus já foi para sempre, final feliz não vou contar. Querias viver o dia a dia sem perceber o que era amar. Seguir em frente é o caminho, mas sei bem que me vai custar não te ter mais aqui comigo. Sinto um vazio e um apertar. Quero também agradecer por tudo o que fizemos juntos, correr atrás, fazer crescer. Diria que fizemos tudo, eu só queria perceber como é que chegamos aqui, os dois de um lado a sofrer. Sabe o quanto eu gostei de ti? Talvez não seja o que tu queres, talvez não chegue o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste eram melhores do que eu sou, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. Já foi para sempre, final feliz não vou contar. Talvez não seja o que tu queres, talvez não chegue o que eu te dou. Se aquelas com quem tu estiveste eram melhores do que eu sou, talvez não fosse suficiente para te fazer aqui ficar. O que é Deus já foi para sempre, final feliz não vou contar.
Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestro primer invitado, pero que llega en segundo lugar, Jean-Claude Cubino. Jean-Claude, ¿estás por ahí?
Sí, hola.
Hola. Buenas tardes y disculpa que nos hicimos un poquito de lío ahí con las llamadas, pero bueno, ya hemos hablado con la otra persona, que el segundo invitado de hoy. Entonces ahora hablamos contigo. Y hablamos hoy con Jean-Claude Cubino, porque desde esta misma mañana pues se está abierta en la sala de exposiciones de la biblioteca de la Casa de las Conchas pues la muestra que se llama Cuenta Kilómetros, y bueno, de la cual es el autor y el artífice, porque hay mucha cosa allí. Jean-Claude, quería, antes de hablar de la exposición, un minuto de tu trayectoria. Bueno, decir que naciste en Francia, pero luego ya te viniste para acá de niño o de pequeño. Estudiaste aquí, me parece, en la Facultad de Bellas Artes. Pero cuéntanos un poco de tu trayectoria, digamos ya, artística. ¿Cómo empezaste a moverte hasta llegar a estas cosas que de las que luego nos hablarás?
Primero buenas tardes, Laura, y a todos los espectadores. Pues bueno, la verdad es que cuando empecé con la trayectoria artística estaba un poco perdido al principio con mi discurso creativo, y por alguna razón que no sé qué, pues empecé a mantener una trayectoria bastante más social. Es decir, llevo bastante, bueno, yo creo que llevo más de veintitantos años trabajando con instituciones y fundaciones que tratan a personas en riesgo de exclusión social. Es decir, mi temática es la exclusión social y las injusticias y las sinrazones del sistema en el que estamos viviendo ahora mismo, que se sigue manteniendo bastante. Digamos pues que esa manera de trabajar supuestamente pues me mantuvo un equilibrio entre lo que era la obra y el qué decir, es decir, el por qué, digamos. Sí. Pues sí, porque en un principio andaba muy perdido, la verdad. O sea, yo no entiendo el arte por el arte, no es algo que no he entendido nunca. Yo creo que el arte tiene que ser un medio, una cosa que es para yo qué sé, no criticar, porque yo tampoco creo en la crítica, sino para sensibilizar de ciertos aspectos que se están viviendo en la actualidad. Y bueno, pues creo que desde entonces voy bastante bien encaminado. He trabajado con casi todas las instituciones sociales que hay en este país y con bastantes fuera también. Los he tocado casi todos. Me quedan cosas como que es bastante complicado el tema de la violencia de género y el acoso sexual. Los demás lo he tocado casi todo. Y bueno, la verdad es que además de tener un punto de vista bastante real de la situación en la que estamos viviendo, porque realmente trabajo con ellos, realmente trabajo dentro, es decir, yo no hago obra social desde fuera, sino que trabajo con ellos directamente, es decir, me estoy bastante al día de sus necesidades, de sus inquietudes, de su mensaje, y eso me ayuda mucho a la hora de plantear las exposiciones, sobre todo el equilibrio, es decir, entre lo que yo puedo aportar en el mundo del arte y lo que puede transmitir como mensaje, desde un punto de vista muy, muy, muy respetuoso. Pues estamos hablando de personas que sufren, hay víctimas y tal. Y bueno, bien, porque me voy dando cuenta cada día que estoy ahí, estoy actual, estoy.
Sí, y otra cuestión que quería yo tratar, porque si alguien me preguntase a mí ahora, ¿y qué exposición, de qué es esta exposición? Digo ahora formalmente ya, pues es también difícil, son muchos objetos tratados de intervenidos de diferentes maneras. Yo he visto otras exposiciones tuyas también con objetos. Pero bueno, es un poco difícil de decir, ¿no? Si alguien te pregunta, que le digas así un poquito de qué va la exposición. En este caso, como era en la biblioteca, y ahí te agradezco muchísimo que la hayas tenido tan en cuenta para que en las obras tengan los libros, la escritura, las máquinas de escribir, todo lo vinculado a la escritura, lectura, libro, un papel preponderante que está prácticamente presente en todas las piezas. Pero háblame un poco más de estas cuestiones así formales.
La verdad es que el título Cuenta Kilómetros no es más que que un, no sé, como una especie de caballo de Troya. Realmente tú mismo ayer pudiste comprobar que uno de los chicos que trabaja ahí en la biblioteca estaba encantado porque le encantaban los coches. Que no vale nada de coches, yo no tengo ni carnet ni sé conducir. Curiosamente, cuenta kilómetros no es más que un propósito, es decir, cuenta kilómetros es una herramienta que es para verificar las distancias que hemos recorrido, pero no son las distancias, es también un recorrido, un viaje, y bueno, yo siempre he pensado que el viaje es el origen de la literatura, es decir, desde la Odisea de Homero hasta nuestros días, pues creo que grandes autores compartieron la ruta de sus palabras, es decir, que creo que la literatura es, no se nace probablemente del viaje. Es decir, ese viaje tal vez, no sé, un viaje imaginario, un viaje introspectivo, incluso un no viaje, ese viaje que nunca se ha hecho de Fernando Pessoa. No sé, creo que realmente supuestamente el leitmotiv o la temática de la exposición no es realmente ese aparato que utilizamos para ir de un lado para otro, sino el hasta dónde hemos llegado ahora, hasta ahora, a día de hoy, 2024, de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado, de qué nos han servido tantos kilómetros, de qué nos han servido tantas cosas nuevas, y estamos igual. Es decir, no sé, hay que tener en cuenta que el viaje es una forma muchas veces de superar la oscuridad y la intolerancia en muchos momentos de nuestra historia. No sé, creo que de todas formas, pues de alguna manera, cuando yo planteo exposiciones, no, tampoco es que haya ya directamente algo claro, pero, como tú bien sabes y has sido partícipe de otras exposiciones mías. Yo no puedo plantear el hacer una exposición y que la pieza sea lo que yo he pensado desde un principio, no, para nada. O sea, siempre dejo esa ambigüedad, el qué podría decir. Como bien sabes, yo creo que lo más importante en una exposición es el espectador. Y el espectador tiene que pensar también, tiene que inquietarse, tiene que darse cuenta del mundo que le rodea. O sea, yo no soy más que como una especie de cocinero que le da ese puntito de aroma a lo que está pasando, ¿vale?
Sí, y bueno, y también como comentábamos esta mañana, ¿no?, que también dejas bastante abierto a esas interpretaciones de la persona que la visita, la persona que la vea, que es un poco lo mismo que yo también explico para los libros. Los libros te muestran cosas, pero tú tienes que hacer algo también, tú tienes que ser partícipe y actor de alguna manera. Y aquí en esta exposición y en todas las tuyas, creo que el visitante tiene que ser también muy actor o pensador, porque son muchísimas las cosas que se sugieren, pero que luego depende de cada persona el interpretarlas de una manera o de otra, creo yo. No sé, ¿qué me dices un poquito a esto?
Sí, bueno, yo tengo miles de anécdotas sobre estas cosas, pero miles de anécdotas. Es decir, realmente depende de la persona que lo vea, depende de su estado de ánimo, depende de la hora, depende del nivel cultural, depende de si es de un país, depende de si es de otro, depende de tantas cosas que es imposible que yo tenga la gran capacidad de poner una pieza en sala y que se interprete como tal vez yo la pueda interpretar. De hecho, a mí me encanta estar en sala y, como bien sabes, soy muy de proponer visitas guiadas, porque muchas veces vienen otro tipo de interpretaciones que yo en ningún momento se me hubiera ocurrido, imagínate. Es decir, me vienen otro tipo de colores y de notas que me enriquecen, es decir, que le da más fuerza, no a la obra, sino a la poesía, a la metáfora, a las diferentes interpretaciones que pueden tener los objetos en el espacio. O sea, es decir, Como bien sabes, yo de hecho trabajo con basura, es decir, es que casi hasta es curioso, cosas, objetos y materiales que los demás han desechado, que han dado por muerto o por olvidados o por ya, no sé, que ya no funcionan. Y yo vuelvo a coger ese objeto y lo vuelvo a meter en sala, y es increíble cómo se puede multiplicar la funcionalidad. Es decir, ya no funcionaba, lo vuelvo a meter en sala y tiene miles y miles y miles de posibilidades. Pero son siempre intelectuales, ¿eh? Es decir, supuestamente estamos hablando de metáfora, de poesía y de literatura, de lo que te puede... No sé, es que es complicado esto, de lo que puede a uno... inspirar una cosa, sí. Convertida en otro, descontextualizado o manipulado, solo con un poquitín, con un pequeño detalle, porque como bien sabes, yo no suelo hacer uso de lo complicado. Es decir, por lo general mis piezas son un pequeño cambio. A un libro le pongo un detallito y ya está, no hay más, ¿sabes? Es decir, sí, siempre sigue siendo ese objeto que desechó esa persona, ¿eh? De hecho, muchas veces... Hay veces que no lo limpio, porque me gusta que quede la huella del tiempo, de esa historia que tenía y tal. Pero no deja de ser un mero hecho intelectual, es decir, poético, ¿vale?
Sí. Creo que lo mejor es ya invitar a nuestros oyentes que la vayan a visitar. Te agradezco que nos hayas atendido. Sé que estás en medio de otros trabajos y proyectos, y entonces nos seguimos viendo allí en la biblioteca. Y yo ahora anunciaré también las visitas, el horario y demás. Sí, dime.
Disculpa, una cosa que me encantaría y que sí que me gustaría dejar de, vamos, que dejar ahí como puntilla,
sí.
Es que yo en un principio esta exposición sí sabía que buscaba un entorno como biblioteca, porque para mí creo que las bibliotecas son templos de aprendizaje y educación, donde se fomenta la lectura y, bueno, pues hay mucho más. Es un acceso gratuito a la información y, sobre todo, son espacios de inclusión social y comunitarios. Es decir, que debemos proteger las bibliotecas, debemos proteger la educación, la cultura, el arte, debemos apoyarnos entre todos para que siga manteniéndose esa dinámica de conservación del patrimonio y sobre todo de memoria colectiva.
Bueno, pues muchas gracias. Son unos puntos en los que las bibliotecas estamos también trabajando, o sea que son unos puntos muy coincidentes con la línea que están marcando las bibliotecas públicas en este momento. Pues te dejamos ya por aquí porque esto se acaba y...
Muy bien.
Y bueno, pues ya digo, ahora comento horarios y demás y ya nos vemos por allí, Jean-Claude. Muchas gracias por atendernos.
Ustedes.
Adiós, hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya ahora voy a comentar así muy brevemente las actividades de esta semana que, bueno, tenemos por empezar por hoy mismo. Decir primero que esta semana, este pasado lunes, terminó el ciclo de filosofía del que veníamos hablando en las semanas pasadas. Decir que hoy finaliza el ciclo de cine alemán que se hace en colaboración con la USAL y con las lectoras de alemán. Y la película de hoy lleva por título Futur Drei. Y será, como siempre, a las 8 de la tarde. Y la temática es como la de estos días. Ya hablamos de todas las cuestiones de LGTBI. Después, mañana jueves, tenemos el debate del que acabamos de hablar con Honorio Cardoso, que será el ponente. Y ese tema que yo decía con un título provocador, que es el virus de la monarquía. El viernes ya no tenemos este viernes programa y después vamos a tener ya toda la semana de vacaciones de Semana Santa. La biblioteca está abierta igualmente hasta las 3 de la tarde, pero jueves y viernes y sábado está cerrada. Entonces ya continuaremos con las actividades pues una vez pasada la Semana Santa. Decir también que no quería que se me olvidase que mañana, 21 de marzo, es el Día de la Poesía. Entonces resaltaremos allí algunos libros y autores para que la gente los tenga también muy presentes. Decir que la exposición de la que acabamos de hablar, Cuenta Kilómetros, tiene un horario de 12 a 14 por la mañana y después de 18 a 21 horas. Salvo los días festivos, que en nuestro caso serán jueves, viernes y el domingo, que solamente será horario de mañana. El sábado sí abriremos la exposición mañana y tarde, aunque el sábado la biblioteca es el único sábado en el año este en que la biblioteca va a permanecer cerrada. Y bueno, ya nos vamos. Sigue también la otra exposición que mañana también resaltaremos un poco, la del proyecto de 42 poetas de las generaciones IZ. Y ya nos vamos hasta la semana que viene. Otra vez gracias a Ana, que está al otro lado, a Elena, que me recibió cuando llegaba. Y bueno, pues hasta dentro de 2 semanas, de 15 días en nuestro caso. Buenas tardes.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.